Es la jornada de Castilla y León con Antonio Álvarez.
Saludos, buenas tardes, ¿qué tal? Comenzamos, es la jornada en edición 8 de junio. Ya va terminando la temporada. Prácticamente lo único que nos queda en juego es el fútbol. Tanto las fases de ascenso a Segunda División B, donde tenemos a tres representantes castellanos y leoneses. Además, este fin de semana con buenos resultados. La Segoviana venció 1-0 al Laredo. El Club Deportivo Numancia B empató fuera de casa en tierras ostenses ante la Sariñena a 1. Y el mismo resultado, 1-1, el que cosechó el Deportivo Palencia, en este caso en casa, ante el Levante B. La vuelta este próximo fin de semana. Esperemos que los tres lleguen a esa final por conseguir plaza en la Segunda División B. Para buscar una plaza en la Primera División estará el Real Valladolid a partir de este miércoles. Lástima que solo sea el Pucela quien esté en ese playoff de ascenso a la Primera, porque la Ponferradina se ha quedado a un solo gol, el de un triunfo que le ha faltado para alcanzar esa sexta posición que finalmente se queda el Real Zaragoza. Ayer empate a uno de la Ponfe ante el Alcorcón. De haber ganado los de Manolo Díaz, el conjunto berciano estaría en esa fase de ascenso y se enfrentaría al Girona, el Girona de Pablo Machín, del soriano Pablo Machín, que ayer la verdad vivió una trágica tarde teniendo el ascenso en su mano durante todo el partido y escapándosele al final con ese tanto que metió luego en el minuto 90. Girona-Zaragoza será un enfrentamiento, Real Valladolid-Las Palmas será el otro. Vamos a tener fútbol, evidentemente, vamos a analizar lo que ha sido esta segunda división, esta fase regular de la segunda división, y vamos también a hablar de baloncesto. En unos días se termina el plazo para saber si el Club Baloncesto Tizona, si el Autocid Ford de Burgos será equipo de ACB la próxima temporada. Así que estos son los argumentos, comenzamos. Bienvenidos a Es la Jornada de Castilla y León, en la ventana del deporte de Es Radio Castilla y León en su comunidad.
Es la Jornada de Castilla y León.
Y hoy comenzamos el programa por fútbol, porque este fin de semana ha terminado la liga regular de la segunda división, una segunda división donde teníamos a cuatro equipos y que de momento en teoría los vamos a mantener, a saber de lo que va a hacer el Real Valladolid en ese playoff de ascenso a primera división, un playoff de ascenso que comienza este miércoles precisamente para el conjunto pucelano, que se enfrentará a partir de las 8 de la tarde a la Unión Deportiva Las Palmas. Ida este miércoles, vuelta el sábado. Ya los partidos, la eliminatoria final será para la semana que viene. El Mirandés ha cuajado la mejor temporada de su historia, se ha quedado muy cerca de ese playoff de ascenso, donde también ha estado hasta ayer a última hora luchando la Sociedad Deportiva Ponferradina. Ese 1-1 ante el Alcorcón era insuficiente después de que el Zaragoza consiguiera también empatar, en este caso en Butarque, ante el Leganés. Y los de Manolo Díaz, que por cierto ha renovado una temporada más con el conjunto berciano esta misma mañana, hubieran marcado un segundo o tanto, a un gol se ha quedado el equipo berciano de entrar en ese playoff. Y en mitad de la tabla, en tierra casi, no sé si de nadie, pero ahí en una zona tranquila, decimosegundo con 53 puntos, ha terminado la liga el Club Deportivo Numancia. A un Numancia que lo sigue y sabe mucho o casi todo de él nuestro compañero de Es Radio en Soria, Fernando García, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Cuál es el análisis, entonces, calificación que se le pone a este Club Deportivo Numancia? Decimosegundo, decía yo, en tierra de nadie. Bueno, no sé si es tierra de nadie o tierra tranquila.
Hombre, un Numancia que tú hablabas cuando comenzabas la introducción de la temporada regular. Bueno, pues para Numancia ha sido de todo menos regular. Un Numancia que hasta hace 3-4 jornadas era candidato a pelear por la sexta plaza. Un Numancia que empezó muy mal. Hay que recordar que en la décima jornada el Numancia era anteúltimo, estaba en lo más bajo de la clasificación, pero que supo reaccionar, que estuvo muy cerca de esa zona de promoción, pero que en las últimas jornadas, en las 8 últimas jornadas, por ejemplo, ha sumado solo 7 puntos de 24 posibles. Evidentemente, así ha sido imposible mantener esa emoción hasta el final de la temporada. Uh-huh. Tranquilidad para terminar el año en un Numancia, bueno, pues que, como decíamos, ha mostrado las dos caras, ha sido capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Sobre todo en temas defensivos, se han encajado muchos goles, quitando...
Para la historia quedará ese partido, Fernando, de 6-6 ante el Lugo, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Aquel partido que en el que de broma decíamos que tenía que jugarse el tie-break, ¿no? Porque con el empate así parecía un partido de tenis. Además de récord, nunca en un partido de segunda división, y yo creo que de primera tampoco, se había dado un marcador tan abultado. Bueno, anécdotas, y sobre todo ayer despedidas, la despedida de Anquela, la despedida del máximo goleador, Sergi Enric, que seguramente, aunque no lo haya dicho de manera oficial, va a tomar camino a las Islas Británicas, la despedida de Julio Álvarez, que con toda seguridad va a aceptar una oferta que le ha llegado de la India, un país exótico donde se juega una liga con jugadores como Ljungberg, como Anelka, vamos, con viejas glorias que se han fijado en el capitán del Club Deportivo Numancia y que parece que es una oferta bastante difícil de rechazar. Así que después del análisis de la temporada ya hay casi nerviosismo de saber cómo se va a afrontar la siguiente con bajas tan importantes como las que tiene Numancia.
Ahora vamos a hablar uno a uno de esos tres personajes que nos has puesto sobre la mesa. Empezamos por el técnico, Juan Antonio Anquela. Le leí yo estos días pasados que tiene la sensación de que se ha ido un día antes de que le echaran. ¿No iba a continuar en Numancia con Anquela o es verdad que Anquela ha dado el paso antes de que el Numancia no decidiera renovarle, digamos, el contrato?
Esa es la sensación de Anquela, y yo creo que muy desencaminado no va, pero bueno, en cualquier caso es un proyecto más, ¿no? Una etapa más, ha estado 2 años, Anquela yo creo que ha cumplido, pero le ha faltado, como él mismo reconocía en la rueda de prensa de ayer, pues haber sabido incentivar al equipo para dar ese pasito que le ha faltado para pelear por algo más bonito como la promoción. Sí que es cierto que se han hecho los deberes, que en Soria son el mantener la categoría, que no es poco para un equipo con el presupuesto del Club Deportivo Numancia, pero que en cualquier caso, bueno, pues hubo un detalle, además lo contábamos en directo en estas sintonías, a través de las dos sintonías nuestras en Soria y Ágreda, que en el partido del Lugo, antes de comenzar el encuentro, era prácticamente el último cartucho que quedaba Numancia para acercarse a la promoción, hubo un detalle curioso. El director deportivo y el vicepresidente del Club Deportivo Numancia estuvieron como un cuarto de hora de reloj, que no es poco, hablando con Quique Setién en el césped antes del partido. Como decimos, una imagen muy llamativa y que evidentemente dejaba las claras que estaba viendo que ha habido y que hay negociaciones con el técnico Quique Setién para la próxima temporada. A partir de ahí, yo creo que Anquela dijo, si estos están hablando con otros, es que conmigo no cuentan. Y antes de que hubiera esa comunicación por parte del club, que no se produjo, porque evidentemente fue Anquela el que tomó la iniciativa y dijo, me voy, señores, lo que decías tú, no dijo un día antes, llegó a decir que 5 minutos antes de que me echaran, pues digo yo que me voy y aquí paz y después gloria. Uh-huh. Pero bueno, se puede decir que la época Anquela en Soria ha sido una época, sobre todo irregular, pero con los deberes hechos, aunque con ese resquemor, es decir, con un poquito más este Numancia podría haber dado más alegrías.
Los otros dos nombres propios, Sergi Enrici y Julio Álvarez, te iba a preguntar qué va a ser del futuro. Ya nos has adelantado que se van a ir. ¿Tenían contrato o finalizaban este mismo mes?
Sergi Enrici, hay que recordar que vino al Numancia sin equipo, porque se quedó sin ficha en el Mallorca. Estaba a caballo entre el primer equipo y el filial. Lo echaron directamente, no le renovaron, y vino a Soria siendo un jugador que no tenía equipo. Lo cierto es que el año pasado, siendo una temporada muy regular, no pudo hacer pretemporada, marcó sus 10 goles, este año ha marcado 16, ya ha podido estar cerca de haber batido el récord de máximo goleador en el Club Deportivo Numancia. Terminaba contrato ya en enero, dijo que él quería apostar por dar el salto. El salto no va a ser la primera división, aunque sí que es cierto que en Navidades el Eibar quiso ficharlo, pero la oferta, según palabras de responsables del Numancia, fue insultante y no le dejaron salir. Y ahora parece que es el fútbol inglés, un fútbol donde económicamente la segunda división está muy, muy, muy por encima de la española, además siendo un escaparate magnífico para la Premier. Bueno, pues parece que va a ser el destino del jugador balear. Uh-huh. Por su parte, Julio Álvarez tenía 2 años más de contrato y una cláusula por la que si algún equipo venía antes o viene antes del 15 de junio, o sea, de la próxima semana, del próximo lunes, a Soria por él, tendrá que pagar 150.000 euros de cláusula. Mientras si es a partir de esa fecha, la cláusula sube hasta el 1.000.000 euros. Bueno, pues el equipo de Bombay, que es donde va a jugar Julio Álvarez, le ha dado carta blanca para que él negocie y deposite el dinero. O sea que la confianza del equipo hindú en Julio Álvarez es máxima y, como decimos, el Numancia va a rascar poquito, porque 150.000 euros tampoco es que sea demasiado. Vaya, pero sí, al final parece claro que Julio se va a marchar.
Oye, ¿quién es Pablo Machín? Porque estuvo entrenando en Numancia, pero ya que lo habéis tenido tan cerca en Soria, descúbrenos un poco el perfil del técnico del Girona, que sin lugar a dudas es el equipo revelación de esta temporada en segunda división.
Es un crack. Aquí lo queremos poner, de Soria, es de la comarca de Gómara. Empezó jugando al fútbol, jugó con en ese Numancia de segunda B con Lotina, te acordarás, el de la Copa del Rey, aunque este año ya no estuvo Pablo Machín, era un central, era, bueno, y es un loco del fútbol. A partir de ahí, cuando vio que su carrera como futbolista pues no iba a dar el salto, empezó a prepararse como entrenador y ha empezado desde lo más bajo, de los chavalillos. Y si uno mira su historial, bueno, es que es impresionante, porque, por ejemplo, que un equipo como el Numancia tenga un juvenil en división de honor es un éxito que normalmente no trasciende, porque estamos hablando de categorías inferiores, pero estamos hablando de una cantera de unos poquitos cientos de chavales, y la máxima categoría es la división de honor. Bueno, pues Pablo Machín consiguió 2 ascensos a máxima categoría. Estuvo en el juvenil, lo subió a división de honor, se marchó a otro equipo, al tercera división, volvió al juvenil, lo volvió a subir, y después en tercera división se quedó a un gol de subir al equipo a segunda B, algo que, por cierto, está peleando este año de nuevo el Numancia B. A partir de ahí dio el salto como segundo técnico, fue una apuesta personal del presidente del Club Deportivo Numancia, es decir, el entrenador será el que sea, pero el segundo va a ser Pablo Machín. Estuvo muchos años, ha vivido ascensos a primera división, ha sido segundo en primera división, y después tomó las riendas. Estuvo 2 años en el primer equipo cumpliendo sobradamente las intenciones y las exigencias del club, que son la de mantener el equipo en segunda división, y el año pasado cometió esa algo que pensábamos que era
una
locura, sí, porque a falta de 8 jornadas se fue a un equipo que estaba a 8 o 9 puntos de la salvación, que estaba prácticamente desahuciado como equipo que ya tenía pie y medio en segunda B, y aceptó el reto de intentar salvarlo. Bueno, pues llegó, salvó el equipo en la última jornada. Evidentemente nadie se lo creía, y este año con el mismo equipo, que es el segundo, tercer presupuesto más bajo de la categoría, ha hecho un temporadón impresionante. Con sistemas de juego que a algunos les parecen algo anticuados, como jugar con 3 centrales y 2 carrileros, pero que con las condiciones de los jugadores que tienen plantilla, pues fíjate el resultado que le ha dado. La verdad es que es un fenómeno. Además, a nivel personal es un gran tipo.
Oye, ya te tengo más rato del que te había prometido, pero da gusto hablar de fútbol contigo. Ya por último, como has nombrado al Numancia B, está jugando el playoff de ascenso a segunda división B, el filial del Numancia, que ayer en Huesca, en tierras ostenses, ante la Sariñena, empató a 1. ¿Tiene buena pinta este filial para subir a segunda B?
Sí, la verdad es que sí. Fíjate si hay ilusión, que te decía antes, ¿no?, que el tema de cantera normalmente no trasciende al aficionado, que siempre se va al primer equipo, a los jugadores más conocidos y tal. Que el presidente del Club Deportivo Numancia ayer, en vez de quedarse a ver el último partido del primer equipo, se fue con los chavales a Sariñena a animar a un Numancia B que tiene muy buena pinta, no solo porque hay buenos jugadores, hay que recordar que varios de ellos han debutado y han jugado ya unos cuantos partidos con el primer equipo, sino que es que además se ha mostrado, aparte de la calidad que se le supone a un filial, bueno, pues mucha madurez, ¿no? Es un equipo que es capaz de jugar contra equipos que le quitan el balón, que es una de sus armas, pero no perder los papeles. Y ayer, lo cierto es que pudo perder, pero también pudo sentenciar la eliminatoria, porque con 0-1, un jugador de Numancia tuvo un balón al palo un par de ocasiones y al final, bueno, un gol desde 40 metros dio el empate. Un gol que es muy importante, el que marcó Numancia B para el partido de vuelta este próximo sábado, porque gracias al gol que, por ejemplo, marcó en Figueras hace 3 jornadas, hace 3 semanas, bueno, pues consiguió después el pase a la segunda ronda. Vamos a ver, porque no sé si va a subir o no, pero hay mucha ilusión con este Numancia B este año y esa pelea por subir a segunda B.
Estaría bonito tener también a otro filial, además del Real Valladolid, al Numancia B en esa segunda división B, donde ya está la Arandina y donde, bueno, están todos los equipos, menos el Zamora, que ha descendido esta temporada. Fernando García, compañero de Radio en Soria, muchas gracias por este ratillo de fútbol.
Ha sido un placer.
Y del fútbol pasamos al baloncesto, porque, bueno, quedan poquitos días para saber si al final el Club Baloncesto Tizona, el Autocid Ford de Burgos, va a jugar la próxima temporada en la Liga ACB o, por tercer año consecutivo, Burgos se va a dar con la puerta del ACB en los morros. Hay que decir que la misma historia de siempre, para quien no esté caído en el asunto, el Autocid Ford de Burgos por tercer año consecutivo ha conseguido una de las 2 plazas de ascenso que hay a la Liga ACB. Para jugar en la Liga ACB se necesitan unos requisitos económicos, de canon, de pabellón. Bueno, la Liga ACB impone estos requisitos para formar parte de ese club selecto. El Burgos, en el Club Baloncesto Tizona en este caso, Club Baloncesto Atapuerca, otras temporadas atrás, no ha sido capaz en estos años de cumplir esos requisitos. Y este año Parecía que sí, pero estamos a pocos días y la duda nos vuelve a surgir. Así que vámonos hasta Burgos, hasta el mundo del correo de Burgos, donde allí nos espera nuestro compañero Diego Almendres. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Este año va a ser sí? ¿A la tercera va a ser la vencida?
Pues no tiene pinta, salvo que conozcáis a algún en Valladolid que se quiera animar a poner dinero, no tiene buena pinta tampoco este año.
Sí, pues imagínate cómo está el equipo de baloncesto en Valladolid.
Sí, por eso digo que no tiene buena pinta, no. Creo que va a haber derbi el año que viene otra vez en Leboro, porque, bueno, Burgos es una ciudad muy complicada y bueno, se sigue arrastrando ese pesimismo, ese halo negro que nos dejó el fútbol hace 25 años con el Real Burgos, cuando la conversión en SAD supuso un esfuerzo importantísimo para la ciudad, el ayuntamiento puso dinero, instituciones, empresas, la gente se volcó y bueno, pues la historia la todos conocemos, ¿no? 25 años después, Burgos sigue buscando con otro club su sitio en el fútbol español. Entonces, de hecho, hace 10 años con el otro Burgos tampoco se consiguió convertir el equipo en SAD y parece que con el Tizona, con el Autocid, pues la gente tampoco se acaba de animar, el tiempo se acaba y bueno, pues algo milagro que parece que en Burgos no estamos acostumbrados a los milagros positivos, pues jugaremos en Leboro y sí eso, y a ver cómo queda tocando el proyecto, claro.
Uh-huh. Pero ¿cuánto dinero le haría falta al club baloncesto Tizona, al Autocid Ford de Burgos, para jugar en ACB? ¿Qué requisitos no cumple de los que le pide la ACB?
Bueno, pues cumplir, vamos a empezar por los que cumple, que es con el pabellón, que tampoco está acabado. Sí que daría tiempo a jugar en un recinto exigido con las condiciones que exige la ACB, que es la Plaza de Toros, que la han reformado de aquella manera en un recinto multiusos, y eso parece que sí que se va a cumplir. Está a punto de acabarse la obra, no deja de ser un poco un remiendo, pero bueno, se salva la situación, uh-huh. Eso lo cumple. ¿Qué no cumple? Hacen falta 3 millones y pico de euros para pagar el canon de acceso. ¿Qué ha hecho el club para conseguir ese dinero? Bueno, pues el club por sí mismo no es capaz de generarlo, que eso lo entiende la mayoría de la gente aquí en la ciudad. Entonces, lo que se ha acelerado es el proceso de ampliación de capital de la SAD. Eso implica, es un requisito que la ACB te deja un año de margen para conseguirlo. Entonces, lo que ha hecho el club es adelantar ese proceso e invertir esa ampliación de capital en pagar el canon. La ampliación de capital está fijada en 2 millones de euros y se han cubierto, no llega a 300.000. El tema está en que este anuncio se hizo hace 15 días. Si ya reunir 2 millones de euros es un proceso largo y costoso para convencer a la ciudad, imagínate en 15 días naturales, que creo que serían a 10 laborables, porque en Burgos el viernes es festivo. Ajá. Entonces, la cosa se pone un poco complicadilla, y sí, por no decir imposible. Entonces, bueno, creo que se han cubierto, no llega todavía a los 300.000 euros.
Claro, y luego ese dinero, ese canon, no vale para nada para el presupuesto de la temporada. Es decir, que luego habría que buscar más financiación para el proyecto de la campaña, para hacer un equipo.
No, el problema es ese, que eso es que lo tienen. No es que lo tengan asegurado en el sentido de que no tienen un patrocinador que ponga sobre la mesa 1 millón y pico de euros, pero sí es cierto que tienen ya, a falta de la rúbrica, sí está aprobado un convenio con el Ayuntamiento de Burgos y con la Diputación Provincial, por el cual el club se aseguraría en torno a unos 700.000 euros por temporada, uh-huh, en concepto de patrocinio, uh-huh, institucional. Se calcula también un presupuesto de unos 4.000 socios en ACB, y luego además el club es capaz de generar 800.000 euros, que es lo que está generando ahora mismo el Leboro. Y con eso sí cumplirían con el presupuesto mínimo exigido por la Liga ACB, que creo que es de 2.100.000 euros. Uh-huh. O sea, en ese sentido, una vez que se entre por la puerta, el equipo es viable. El proyecto deportivo es viable.
Pero
el
falta la llave, falta la llave.
Eso es, falta la llave, que son 3.500.000 euros en concepto de canon de entrada, que el club no es capaz de generarlo y la ciudad pues no parece dispuesta a asumirlo, porque la masa social del club, el baloncesto, no arrastra las pasiones del fútbol. Es el tercer año que se va a fracasar, la gente también está un poquito quemada y no son cantidades que además en 15 días pues se antoja muy complicado de conseguir, claro.
Otro atajo que han tomado algunos equipos, se me ocurre, Bienestar Tenerife, fue comprar una plaza, creo que fue Alicante en su momento. ¿En Burgos eso no ha pasado por la mente de...?
Sí. Hombre, aquí fracasar se fracasa, pero ideas tenemos muchísimas. Y este año incluso se ha propuesto a la CD una reunión de club en la que estuvo presente incluso el alcalde allí en Madrid con ejecutivos de ACB en la que se propuso hacer frente a los pagos de forma fraccionada, o sea, pago a plazos. Ha pasado un mes y pico y la ACB no se ha pronunciado, o al menos eso dice el club, que no tienen respuesta. A falta de una semana para acabar los plazos de pago, no saben si les aceptan o no hacerlo a plazos. Evidentemente, todo apunta a que no va a ser así. Pero bueno, sí, ni siquiera han recibido una respuesta oficial al respecto de esa propuesta. Lo de absorber otra SAD se lleva hablando desde el primer año, desde 2013, que se extendió por primera vez. Es una fórmula que a Canarias le salió bien por las circunstancias, porque Canarias, de hecho, llegó a anunciar que no cumplía con los requisitos, o sea, que no, tampoco tenía todo el capital, todo el dinero que exigía la ACB, pero justo les coincidió la desintegración de Alicante. Uh-huh. Entonces, ACB encontró esa fórmula puntual para amarrar todo lo que pudo de Tenerife, quitarse el lastre de Alicante, y aquí no ha pasado nada. Pero ya incluso esa vez dijo ACB que era la primera y la última vez que iba a consentir un tipo de operación de ese estilo. Burgos lo ha rastreado, se habló incluso del otro Tenerife, Tenerife Rural, se ha hablado de León, se ha hablado de Torrelavega, se ha hablado de muchos clubes, o Granada, que están en situación de liquidación o casi de liquidación, pero la ACB les ha advertido que eso acabaría en pleito, y además hay que tener en cuenta que no solamente asumes, te haces cargo de los beneficios del club, en este caso de los activos, como puede ser tener el canon pagado, sino que también asumes las obligaciones de esa entidad. Entonces también hay que hacer cuentas, porque igual por no pagar 3 millones a ACB te sale aquí
un
muerto de narices.
Más caro el collar que el galgo.
Sí, claro, señor. Claro, eso es. Entonces, sí, uh-huh, se lo han planteado, sí han surgido nombres, pero es un tema que el club creo que tiene más como una opción más de negociación llegado el momento, más como una advertencia de cara a la ACB de eso, plantearles ir a la vía judicial, pero creo que es una opción que a la ACB no le da ningún miedo, que, uh-huh, que Burgos vaya a los juzgados con eso porque creen que tiene las de ganar, claro.
Uh-huh. Bueno, pues entonces parece que va a pintar en Bastos por tercer año consecutivo, así que bueno, estaremos expectantes. ¿Cuándo es la fecha límite, el día que termina el plazo?
El club no lo tiene muy claro porque dice que es el 14, pero claro, el 14 es domingo, entonces... bueno,
el tema de la ACB, te digo yo que el domingo no trabajan, los de la ACB
claro.
No están.
Sí, el tema está, que en Burgos el viernes es festivo, de hecho es quizá el día más importante del año aquí en Burgos, entonces la idea es, teniendo todo cerrado, lo que tengan, mucho o poco, casi nada, que es lo que parece que tienen, casi nada, y enviar la documentación el viernes por la mañana a Barcelona y espera acontecimientos que, salvo milagro, ya te digo, pues pinta mal, uh-huh, otra vez.
Bueno, eso en baloncesto. Por cierto, esta mañana en fútbol el Burgos ha presentado a su nuevo entrenador, Ángel Viadero. ¿Qué se comenta por la capital burgalesa sobre este nuevo proyecto del equipo que preside Barrio Canal?
Bueno, pues la gente aquí en Burgos, ya te digo, con el baloncesto el globo se está pinchando, con el fútbol ya es una cosa de soñar con una regeneración absoluta y definitiva del fútbol en Burgos, después de todo lo que se ha sufrido aquí los últimos 25 años, salvo 2 o 3 años de alegría en el Oasis, después de sufrir otra vez en la temporada pasada, que el equipo se salvó por el canto un duro de bajar otra vez a tercera división, pues la llegada de Viadero pues supone un nuevo soplo de aire fresco, a ver si este año sí, a ver si la directiva, que en el concepto de gestión económica es bastante rígida, abre un poquito más la mano y permite que esa ilusión se traduzca en fichajes importantes y en una mejora a largo plazo del proyecto. Bueno, pues eso, Viadero está, la llegada de Viadero está bien vista por la afición, es un motivo de ilusión, siempre las caras nuevas en el fútbol supone un nuevo punto de partida, y bueno, como el listón está tan bajito, pues me imagino que la gente está con ganas de que la pelota empiece a rodar y de que lleguen ya los primeros fichajes, y a ver si es cierto que ese impulso que ha prometido la directiva se convierte en una realidad y el equipo empieza a sumar la cabeza y a encontrar el lugar que le corresponde, al menos, que es estar en Segunda División B luchando por soñar con volver a la Segunda División. Que menos, ¿no? Una ciudad como Burgos.
Sí, la verdad es que sí, es verdad. Diego Almendres, compañero del Mundo El Correo de Burgos, te leemos en el periódico, te leemos también en Twitter en @dealmendres, así que estaremos atentos a ver qué pasa con el Autocifor de Burgos, con el Club Baloncesto Tizona y también con el equipo de fútbol. Muchas gracias por analizarnos la situación de esta manera tan perfecta.
Muy bien, a vosotros.
Con esto nos despedimos hasta el próximo lunes. Llegan las 8 menos 5, tiempo de información. Y ya saben, practiquen deporte, que el deporte es vida. Adiós.